Bienvenidos al Partido de la Una, lunes 19 de noviembre. Gracias por compartir un día más con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Triste partido el de España frente a Bosnia anoche en Gran Canaria. Apenas media entrada y ambiente general de bajón tras haber quedado apeados de la fase final de la primera Liga de las Naciones apenas unas horas antes. Claro que el que no se consuela es Perk porque no quiere. Este es Luis Enrique tras el partido.
Un día negro sin duda alguna, primero lo de la Final Four, después el partido de hoy, quizás no ha sido el partido gran partido de gran nivel y encima viene a Canarias y le llueve. ¿Se puede ser un día más negro para la selección hoy?
Hombre, claro que podría ser mucho más negro. Imagínate si te gana Bosnia. Ya tendríamos un cocidito caliente ya bien armado. Siempre puede ser peor.
Cocidito a la española, 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. España se impuso por la mínima a Bosnia con gol del debutante Brais, Carlos Rodríguez.
De lo poquísimo rescatable, la aparición en la segunda parte de los dos debutantes o semidebutantes, Brais Méndez y Pablo Fornals, que al menos le dieron algo de frescura e ilusión a una España deprimida, apocada y con pocas ganas de afrontar un partido en el que no había nada en juego y sabiéndose eliminada ya a esas horas de la Liga de las Naciones. Lo peor, sin duda, la lesión de rodilla de Johnny Otto, que le impedirá volver a jugar hasta el próximo año 2019. A partir de ahora, objetivo Eurocopa 2020, el sorteo del grupo de clasificación el próximo 2 de diciembre.
Tenemos ya tres equipos clasificados para la fase final de la Liga de las Naciones que se disputará en junio, José María Bonilla.
La UEFA Nations League conocerá este lunes el nombre del último equipo que jugará la Final Four. A Holanda le vale el empate en Gelsenkirchen para convertirse en el cuarto equipo clasificado junto a Portugal, Inglaterra y Suiza. Una derrota en Alemania daría la plaza a Francia.
No hubo jornada en primera, pero sí en segunda. Una gran jornada para los dos equipos madrileños, Nacho Colado.
Un gol de Esteban Burgos en el minuto 94 supuso la victoria del Alcorcón por 1-0 ante el Elche, un triunfo que coloca al conjunto alfarero como líder en solitario con 30 puntos. También victoria para el Rayo Majadahonda, 1-2 ante el Numancia, segunda victoria a domicilio de la temporada. Iza y Aitor García fueron los autores de los goles.
En nuestro territorio Madrid al tanto tenemos al San Sebastián de los Reyes como líder en segunda división B, Laura Cabrera.
En el grupo primero, gracias a su victoria 2-1 ante el Pontevedra, favorecido por el empate de la Ponferradina ante la Cultural y Deportiva Leones. El Fuenlabrada se llevó el derbi ante el Navalcarnero y es tercero. El Castilla mantiene en la cuarta plaza, aunque vio cómo se le escapaba la victoria en el último suspiro ante el Salmantino en el Elmanti. Con el otro derbi, victoria 1-2 del Inter ante el Adarve. Y en tercera se acabó la racha de las Rozas. Después de 9 victorias consecutivas, cayó derrotado ante el Getafe B.
En la Liga Femenina, el Atlético de Madrid sufrió su primera derrota de la temporada, Jorge López.
Así es, la Liga Iberdrola se pone apretada en la parte alta de la tabla. El Barcelona ganó 2-1 al Atlético de Madrid en el Ministadi. El Atleti continúa líder, pero reducen la ventaja respecto al Barça de 4-1 punto. El Madrid femenino rompió su mala racha. Gana por 4-0 al Logroño en el redebut de Víctor Martín Alba como entrenador del primer equipo y el Rayo Vallecano, que se ocupó de abrir la jornada, ganó 2-1 a la Real Sociedad.
En baloncesto, derrota de Estudiantes y triunfo de un Real Madrid que afronta una semana de locos, Carlos Sánchez Blas.
Con doble jornada de Euroliga, Gran Canaria y Olympiacos, y en el fondo de la semana, clasicazo del básquet español, Barcelona-Real Madrid en el Palau Blaugrana. Titulares del fin de semana ACB, Usman Garuba desea tirar la puerta, remontada histórica del Fuenlabrada en Badalona con lesión muscular de Marco Popovic y patinazo del Estudiantes contra el Barcelona, cayó con estrépito en el Palacio de los Deportes.
Y además Jul tocado de una rodilla, luego os ampliamos detalles. Además acabó el Mundial de Motociclismo en Valencia con diluvio, con triunfo de un turco de 15 años en la prueba de Moto3 y con triunfo de Dovizioso en MotoGP en una carrera con 13 caídas, incluida la de Márquez. Y en el Mundial de Resistencia Alonso fue segundo en las 6 horas de Shanghai, pero se mantiene líder. En tenis, el alemán Alexander Zverev ganó la Copa de Maestros al derrotar en la final al serbio Djokovic. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el Partido de la Una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este martes desde las 8:30, Real Madrid, Gran Canaria. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en Cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología, un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 11 minutos, abrimos este partido de la una con la triste resaca de la victoria de España sobre Bosnia, 1-0 con gol del debutante Price y con la eliminación del equipo español que no estará en la fase final de la Liga de las Naciones que se disputa del 5 al 9 de junio en Portugal. Aquí está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes.
Bueno, triste partido de ayer frente a Bosnia, ya eliminados después del 2-1 de Inglaterra frente a Croacia, con muchos jugadores con pocos minutos, con un ambiente casi desangelado y con un triste homenaje para el 125 veces internacional David Silva, Carlos.
Sí, el partido no tenía nada en juego, esto ya se sabía de antemano, pero es verdad que con el partido ya finalizado entre Inglaterra y Croacia, pues a eso de las 5 de la tarde ya todos sabíamos que Inglaterra era la que se había clasificado para la final a 4 de esta Liga de las Naciones y que España se quedaba fuera. Es verdad que no desciende, se queda en el primer grupo, en la primera división del fútbol continental, pero si a eso unimos que, bueno, el tiempo tampoco fue bueno en Gran Canarias, eso hizo que el aforo del estadio de Gran Canarias, que es un campo muy grande para la isla, teniendo en cuenta que el equipo está en segunda división, solamente completó medio aforo. Como tú decías, yo creo que un tío como Silva se merecía algo un poco más vistoso.
Doble campeón de Europa, campeón del mundo. ¿Viste la despedida de Rooney hace unos días con Inglaterra?
Claro, por ejemplo, no tuvo demasiado brillo y bueno, pues yo creo que al chaval la verdad es que se le ve agradecido sin más, pero bueno, porque Silva creo que es un hombre modesto y tampoco requiere mucho más.
La única imagen bonita es que iba con su hijo Mateo, que ha salvado una grave enfermedad y está perfectamente
bien. Lo mejor fue eso, sin duda alguna, porque del partido, pues yo creo que lo contamos en el día de ayer aquí en el partido de la Onda, la práctica totalidad para olvidar. Detalles, sí, lo que decíamos al principio, los debutantes, Bryce y Fornals, casi Fornals, porque solamente había jugado un partido con la selección, que le dieron un aire fresco y distinto a España. Hermoso, que también me gustó en general, sobre todo en los primeros instantes del partido, pero bueno, creo que hizo un partido bastante solvente. Solamente repitió Luis Enrique a dos del partido contra Croacia, a dos titulares que fueron Isco y Ceballos. Ceballos, la sombra de lo que fue y de lo que ha sido en algunos partidos con el Real Madrid, así que bueno, era cumplir el expediente y poco más.
Luis Enrique, que estaba ya poco menos que resignado, pensaba que no iba a haber empate, supongo, en el partido entre Inglaterra y Croacia, que era el único resultado que nos metía en la fase final de la Liga de las Naciones. Esto es lo que dijo al acabar el encuentro España-Bosnia sobre nuestra eliminación de este torneo.
Bueno, las sensaciones son las que son. Es evidente que después de los dos primeros partidos esperábamos estar en esa Final Four, pero la fortuna y y por supuesto algunos errores que hemos cometido han hecho que no sea así. El grupo era muy difícil, muy complicado, yo creo que eso no lo esconde nadie y yo creo que la respuesta de la selección ha estado a una buena altura. Podría haber sido mejor, sin ninguna duda.
Hubo muchos minutos que tuvimos la posibilidad de estar en esa fase final, Bonilla. Se adelantó Croacia, pero en dos jugadas a balón parado, una un saque de banda del lateral del central Joe Gómez y otra un saque de falta del lateral izquierdo Chilwell, vinieron los dos goles de Inglaterra y los españoles a la playa.
Sí, se adelantó Croacia, como bien has comentado, ya bien metido es en el segundo tiempo, prácticamente en el minuto 57, creo que fue el gol de Kramaric, pero posteriormente Lingard y Harry Kane, este último a 5 minutos de llegar al 90, pues dejaron sin ningún tipo de opciones a la selección española y clasificaba de este modo a Inglaterra, que fue una, recordemos, una de las selecciones semifinalistas del pasado Mundial.
Recordemos que Inglaterra es la selección número 5 del mundo en este momento en el ranking FIFA. Lo mejor que hizo fueron los primeros 25 o 30 minutos de partido, ahí no acertó con la portería y luego lo del Mundial, las jugadas a balón parado es que sacan petróleo de todas, ¿eh?
Sí, sobre todo en este partido ante el conjunto croata, la verdad es que tuvieron un gran porcentaje de aciertos. Jugó bien el equipo inglés, como bien dices, en la primera media hora de partido. No tuvieron suerte de cara a gol. Poco a poco Croacia se fue haciendo con las riendas del mismo, pues hasta que ya en la segunda parte anotó ese primer tanto que en ese momento clasificaba al conjunto croata. Posteriormente, como decimos, Lingard marcó ese 1-1. Ninguna de las dos selecciones que estaban compitiendo en ese momento se clasificaba para la Final Four. Era España en ese instante la que entraba y a falta de 5 minutos el delantero centro del Tottenham ponía ese 2-1 definitivo que clasificaba a la selección inglesa.
Tú sabes que a Carlos esto de la Liga de las Naciones no le gusta nada, le parece un rollo.
No me convence.
Pero
más.
Ayer en Wembley, Carlos, había 72.000 espectadores, la gente estaba como loca al final del partido, Kane y compañía, parecía que habían ganado la Copa del Mundo.
Sí, es verdad, y hace el sábado, creo recordar, en el Italia-Portugal, también había cerca de 80.000 personas viendo a ambas selecciones. Es decir, hombre, la gente yo no sé si le gusta mucho este tipo de competición, lo que sí gusta...
Mejor que lo de anoche en Canarias.
Evidentemente sí, lo que sí gusta es ver partidos con cierta relevancia y ante buenas selecciones. Ya te digo, pues el caso de Inglaterra-Croacia se estaban jugando mucho y Wembley estaba prácticamente lleno y el otro día creo que fue en San Siro, también estaba casi lleno el partido entre Italia y Portugal.
España, con Luis Enrique, lleva 6 partidos en el banquillo. Uh-huh. Carlos, ayer hizo balance. Recordemos que comenzamos muy bien con aquella victoria en Wembley frente a Inglaterra, pero hemos acabado muy mal con estas dos últimas derrotas frente a Inglaterra y frente a Croacia.
Sí, de los 6, 4 oficiales, 2 amistosos. Los amistosos los ha ganado los dos, ante Gales y ante Bosnia, pero de los 4 oficiales de la Liga de las Naciones, 2 victorias y 2 derrotas. Empezamos bien, pero luego la cosa se torció, aunque a pesar de todo está Luis Enrique inmerso en un proceso de regeneración de la selección y por eso saca conclusiones positivas.
Son 6 partidos, son ya 5 meses y ya son 3 listas de convocados. Lo mejor, creo que el equipo hace bastantes más cosas de las que yo me esperaba que hiciera a estas alturas. O tenemos muy clara la intención con la que queremos jugar y yo creo que los jugadores en ese sentido lo han cogido muy rápido. No me esperaba tanta rapidez. Lo peor, bueno, siempre hay cosas a mejorar, evidentemente a nivel futbolístico, pero creo que lo mejor sobrepasa con creces lo peor y lo mejor es la actitud que he visto en cada uno de los jugadores que ha venido a la selección.
Estamos de bajón, Carlos, porque nos la pegamos en el Mundial del 2014 en Brasil, nos la pegamos en la Eurocopa de Francia, nos la pegamos en el Mundial de Rusia y ahora es verdad que no es una competición de tanto nivel ni muchísimo menos, pero nos volvemos a quedar fuera de esa fase final de la final a 4.
Eso es, ahora mismo ya, bueno, pues lo que queda es centrarse en el sorteo del próximo 2 de diciembre, ahí conoceremos el grupo de clasificación para la Eurocopa de 2020. España va a estar inmersa en principio en un grupo de 6 países.
Clasifican 2 directamente.
Van 2 directamente y se van a jugar fechas pues en los siguientes parones de selecciones. Es decir, habrá parón en marzo, en junio, en septiembre, en noviembre y en diciembre. del año 2019. En todo 2019 al final se van a completar esos 10 partidos y de ese grupo, de los dos primeros clasificados, irán directamente al europeo. Así que por ahí es lo que queda, es lo que dice Luis Enrique, que lógicamente ya ha venido trabajando en estos partidos de este final de 2018 precisamente en eso, en rejuvenecer a la selección, porque ayer, recordamos, España jugó con un equipo media de edad inferior a los 24 años.
Que tenga esa media de edad me parece maravilloso. Nosotros tenemos que pensar que el siguiente reto de la selección va a ser dentro de 2 años o casi 2 años, con lo cual rejuvenecer la selección era uno de los objetivos. Todavía hay muchos jugadores a la puerta y que pueden venir y para mí es una situación positiva.
Ahora, a día de hoy, no sé si estáis de acuerdo, somos un mar de dudas. No sabemos muchas. ¿Quién es nuestro portero titular? Si,
no, yo creo que
bueno,
sí.
Bueno, él sí lo sabe.
Luis Enrique eso sí lo tiene claro.
Yo creo que lo tiene claro.
No, me he expresado mal. No tenemos confianza en el actual portero sí. titular.
Eso puede ser.
Y tampoco sabemos realmente lo que daría Kepa, porque ayer ni tocó la pelota el único partido que ha jugado hasta el momento. Nos falta un central, se fue Piqué y no tenemos claro quién es el central que acompaña a Ramos, que tampoco anda en buen momento, esa es la realidad. En el medio campo tenemos a Busquets, que es también de bajón, es cierto. Saúl sí parece fijo para Luis Enrique, pero el otro centrocampista no está claro. Puede ser Thiago, puede ser Ceballos, depende del día. Y arriba tenemos muy poquitas cosas claras. Alcácer, porque llegaba en buen momento, pero estaba medio tocado, no le llamaron, aunque luego jugó con su equipo, con el Borussia Dortmund. Aspas parece que es el que está un poco mejor. Rodrigo Moreno está francamente de bajón. Diego Costa ni le hemos visto en toda la etapa de Luis Enrique. Morata no acaba de despertar, así que estamos llenos de dudas.
¿No? Y además tampoco sabemos con qué selección española quedarte. Si con la que jugó en Wembley, si con la que barrió a Croacia en Elche, o con la España que ha jugado los dos últimos partidos oficiales y que ha perdido los dos, uno en Sevilla y otro en Croacia. Con muchísimas dudas, con un centro del campo que no está ni mucho menos bien, con muchísimos hombres que entran y salen, que son convocados y no son convocados. Es decir, todavía no tenemos muy claro. Yo creo que Luis Enrique tampoco.
Claro.
Y que ha tenido estos partidos, tanto oficiales como amistosos, como probaturas.
Totalmente.
Porque ha probado a muchísimos jugadores.
27 jugadores.
Muchísimos jugadores.
Por eso digo yo que bueno, esta competición, este torneo, todavía no tiene el suficiente calado, porque el propio seleccionador yo creo que se lo ha tomado como eso, como un manco de pruebas. Al principio tenía muy claro, o parecía que tenía muy claro, que su lateral izquierdo era Marcos Alonso. Con toda la falla de Jordi Alba.
Luego jugó Gallá en varios partidos.
Sí, pero los oficiales.
Sí, pero los oficiales los ha jugado Marcos Alonso.
Y de repente vuelve a contar con Jordi Alba, que era algo claro, todo el mundo lo reclamaba, pero Marcos Alonso es que no viene ni convocado ni de suplente. Pasa un poco como con el tema del delantero, ¿no? Estamos hablando de Alcácer, que ahora mismo seguramente es uno de los delanteros españoles más en forma, y en esta convocatoria desaparece radicalmente de la lista. Luego estamos supeditados a que jugadores que deben ser capitales en esta selección recuperen su mejor momento de forma. Es decir, tenemos que recuperar al mejor Isco, al mejor Saúl, al mejor Ramos, al mejor Coque, diría yo también, que no ha venido. En fin, al mejor Costa, que no se le ha visto este año casi ni en el Atlético de Madrid. O sea que todo eso tenemos 2 años para ello. Lo que pasa es que a partir de ahora ya, digamos que las pruebas sin gaseosa, porque ya te juegas la clasificación y ya los pinchazos, cuidadito con ellos porque cuestan o pueden contar más.
Bueno, vamos con lo único novedoso y con lo único ilusionante, los debutantes del día de ayer.
El que salió y lo recordará para toda su vida. Primero porque es su debut con la selección, con España, y luego porque si encima debutas y marcas gol, Brais Méndez, mejor que mejor.
Contento por el debut, por poder hacerlo con gol y por ayudar al equipo a la victoria. Sabía que podía haber rechace, que al final con el disparo que tienen los compañeros pues es difícil para los porteros, y sabía que algún rechace iba a caer, entonces estuve pillo, estuve rápido y pude marcar. Estás nervioso al principio porque es algo espectacular, algo que llevas tiempo deseando y soñando, pero tranquilo porque al final los compañeros te hacen estar en un ambiente bueno, un ambiente cotidiano que te hacen tener tranquilidad, y bueno, creo que eso se agradece y es muy importante para los que llegamos nuevos.
Pablo Fornals, que casi debutaba, solamente había jugado un partido con la selección española y que sí que vino a más o menos reconocer que cuando entraron ellos en el partido le dieron un toque a España de ilusión que a lo mejor hasta ese momento al equipo le faltaba.
Se ha visto que los que hemos entrado pues teníamos toda la ilusión y todas las ganas del mundo por hacerlo bien, por no caer en evidencia, y creo que con esa alegría y con esa ilusión hemos entrado, y al final pues bueno, Brais ha tenido la opción de darnos la victoria y no la ha desaprovechado, y muy, muy feliz por él. Para la gente joven de la liga o de la selección sub-21, como estamos viniendo, son ganas de hacer las cosas bien en nuestros equipos para que, por qué no, como nos ha tocado a Brais y a mí hoy, puedan ser muchos más, y yo creo que eso que da ilusión a toda la gente para hacer las cosas bien y volver.
Y de los dos centrales de la selección ayer, uno debutante, Mario Hermoso, el otro también casi semidebutante, Llorente, que también había jugado un partido ya con la selección, pero en este caso el central del Español, que completó, ya digo, creo que un buen partido y que él se postula, por supuesto, como acompañante de Ramos en el futuro.
Hombre, lógicamente que todos los que tenemos la suerte de venir, ¿no?, queremos quedarnos. Espero pues tener la suerte de volver a venir aquí, de volver a vestirme, ¿no?, con la roja, y la verdad que seguiremos trabajando para tener esa oportunidad. Se tiene que formar un gran equipo, ¿no?, una gran selección que compita, ¿no?, que hay ganas, ¿no?, de volver a ganar un europeo, y bueno, todos los que tengamos la suerte de venir, como ya he dicho antes, pues aportaremos lo que tengamos y lo que podamos para seguir aquí.
Mario Hermoso, el que sigue atentamente el Real Madrid, es canterano del equipo blanco, 7,5 millones sería el precio en el mercado invernal, y se le pregunta ayer por la posibilidad de volver al Bernabéu, ¿no?
Sí, bueno, de momento dice públicamente que no sabe nada. Él tiene muy claro que su foco está en su actual equipo, que es el que le ha traído hasta la selección, y por tanto a día de hoy del Real Madrid nada de nada.
Bueno, nada, ¿no? Yo creo que de momento no ha habido ningún interés de nadie. Como ya he dicho en alguna ocasión, yo estoy contento en mi club, ¿no? Estoy contento en el Español. He tenido la suerte de llegar aquí trabajando y jugando allí, o sea que a día de hoy no tengo nada en la cabeza.
Un gallego debutó con éxito, Brais. Un gallego se marchó muy triste por una lesión de cierta importancia, Johnny, Carlos.
Eso es, sí, fue lo peor del partido, la lesión de rodilla, aunque hay que decir que al final, dentro de la gravedad, no es tanto. Es una lesión muy similar a la de Nacho, a la que sufría Nacho hace nada, y que le va a tener lejos de los terrenos de juego en torno al mes y medio, 2 meses. Es una rotura parcial del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, pero bueno, esto viene a quedar en un esguince fuerte de rodilla, coloquialmente hablando. Ya digo, en principio, si no hay complicaciones, en 6 semanas podría estar Johnny ya recuperado, así que hasta el año 2019 no le veremos, pero no deja de ser una lesión hasta cierto punto leve.
Hablábamos de la Liga de las Naciones, decíamos que Inglaterra se había metido, se ha metido también Suiza, que le metió 5-2 a Bélgica. Si a nosotros nos pasa lo que le pasó a Bélgica ayer en Suiza, ahora mismo aquí, vamos, sería una revolución.
No vi el partido entero, pero como a Courtois,
he visto un resumen muy amplio del partido. A los 17 minutos, Bélgica gana 0-2 con 2 goles de Thorgan Hazard, el hermano de Eden, del jugador del Chelsea. Al descanso ya pierde 3-2. Porque Bélgica se toca las narices, porque si no es imposible que puedas darle la vuelta al partido con esa facilidad. Y al final 5 Bonilla y Courtois, sí, se llevó los 5, y Bélgica, a la que le valía incluso perder 3-2, acabó quedando fuera.
Sí, es así. Suiza se clasificaba ayer tras derrotar, como bien has comentado, 5-2. Un partido raro. Los belgas ganaban en el minuto 17 del primer tiempo por 0-2. Ganaba 3-2 al descanso ya Suiza. Con ese resultado, como bien has comentado, se clasificaba Bélgica para la Final Four, pero en la segunda mitad de nuevo llegó la debacle, otros 2 goles del conjunto suizo para poner ese 5-2 en el marcador final, clasificación de Suiza, y Seferovic, el delantero centro del conjunto del Benfica, que anotó un hat-trick, 3 de los 5 goles que marcó el equipo suizo.
El que fuera jugador de la Real Sociedad, lo recordamos aquí por la Liga Española. También Portugal se había clasificado en su grupo y de hecho va a organizar la fase final.
Sí, se clasificó el pasado sábado tras el empate ante Italia. 2 victorias y 1 empate, 7 puntos. Da el equipo de Fernando Santos esta clasificación a falta del intrascendente Portugal-Polonia, que se va a jugar mañana, donde no hay nada en juego. Portugal ya está clasificada y Polonia está descendida. Ha descendido de categoría, por lo tanto, como decimos, Portugal, que va a ser la anfitriona de esta primera UEFA Nations League, se jugará entre el 5 y el 9 de junio en Portugal, en las ciudades de Guimarães y Oporto.
Portugal, que ha tenido un grupo mucho más fácil que nosotros, sin Cristiano, que no está yendo a las convocatorias. Le ha tocado Italia, que si nosotros estamos perdidos, ellos están perdidísimos. Y Polonia, que obviamente es un equipo de un nivel inferior. Y esta noche el que lo tiene todo a favor es Holanda, los Países Bajos, que con un empatito están dentro.
Sí, tienen que empatar en Gelsenkirchen, ganar o empatar ante Alemania. Un conjunto del alemán que ha ido poco a poco subiendo en esta Nation League, pero que no ha impedido que desciendan de categoría. Tienen que empatar, como decimos, en Gelsenkirchen para jugar la Final Four. Si no empatan, es decir, si pierden, el que se clasificaría para esa Final Four sería Francia. Así que el equipo francés estará muy atento a lo que sucede en tierras alemanas en ese Alemania-Holanda.
Por cierto, Alemania y Croacia han descendido a la segunda división en esta Liga de las Naciones, porque claro, uno pasa, el otro se queda en el medio, como nosotros, y el tercero se va al pozo, en este caso Alemania, que la próxima vez que se dispute esta competición, no sé cuándo será, pues estará en la segunda división correspondiente.
De hecho, han descendido Alemania, Croacia, Islandia y Polonia. Son los cuatro que han descendido del grupo A al grupo B.
Mirando levemente hacia el fin de semana, donde tenemos nada menos que un Atlético de Madrid-Barcelona el sábado y un Eibar-Real Madrid el sábado también a la una de la tarde. Ramos se marchó tocado, pero Ramos no tendrá problemas en principio, Carlos, para estar, ¿no?
No creo. Solamente fue una sobrecarga que se produjo en el partido de Croacia, que fue el jueves. Estamos hablando de una molestia muscular 9 días antes del siguiente compromiso, así que empiezan a entrenar, vuelta al trabajo esta tarde a las 4:30 en Valdebebas, con la incorporación de Ramos, de los internacionales españoles que ayer terminaron su periplo con la selección, y pocos más, porque siguen fuera, bueno, Courtois también regresará, pero sigue fuera Bale, sigue fuera Vinicius, sigue fuera Valverde, sigue fuera Varane, sigue fuera Kroos, pero en definitiva lo de Ramos en principio no va a tener problema para jugar en Ipurúa.
Y el Atlético también vuelve esta tarde al trabajo, insisto, preparando el partido frente al Barça del próximo fin de semana.
Sí, con un entrenamiento vespertino y mirando, Diego Pablo Simeone, a todos los lesionados. Son muchos, recordemos que ahora mismo están los cuatro centrales lesionados, más Coque, más Lemar, más Acosta, que está tocado y que tampoco entró en la última convocatoria liguera. Lo que quiere el técnico argentino, evidentemente, es intentar recuperar al menos dos de los cuatro centrales. Parece que Lucas puede ser el hombre que tenga más opciones de poder recuperarse. Veremos cómo vienen Savic y Jiménez, porque lo de Godín después de la última lesión es prácticamente imposible, diría yo que imposible, para jugar ante el FC Barcelona. También están en buena disposición Coque y Lemar para recuperarse, y Costa. Veremos lo que sucede con el futbolista de Lagarto, porque en la última semana, en la semana anterior, prácticamente trabajó en el gimnasio, en ese trabajo que tiene personalizado el delantero del Atlético de Madrid para que ir recuperando sensaciones. Un partido que va a dirigir Gil Manzano. Han salido esta mañana las designaciones arbitrales, y con césped nuevo, porque hay nuevo tapete en el Estadio Metropolitano.
Y con una frase de Griezmann, ¿no?
Sí, Antoine Griezmann, que habló en una entrevista al programa Canal Fútbol de Canal Plus sobre la decisión que tomó en verano de quedarse en el Atlético de Madrid y rechazar la oferta del FC Barcelona.
Dans ta réflexion, tu t'es pas dit si je vais.
¿Influyó que fueras a jugar para Messi, como hizo Neymar en su día y como hacen ahora Coutinho o Suárez? Sí, puede ser. Inconscientemente eso influyó. Pero como me gusta decir, mis compañeros de equipo y la gente del club hicieron todo lo posible para que me quedara. Fueron a mi casa, me subieron el salario, hicieron un proyecto deportivo interesante. Hicieron todo para mostrarme que era mi casa.
Las últimas manifestaciones de Antoine Griezmann hablando de su decisión de quedarse en el equipo rojiblanco. Nada más, supongo.
Sí, nada más. Del Atlético de Madrid, nada más.
Pues vamos con la segunda división, porque tenemos nada menos que al Alcorcón como líder. Primera vez en la historia que el equipo alfarero es líder en segunda.
El partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Nadie puede guardar
toda el agua del mar. Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. ¿Cuántas veces
te he hecho sonreír? El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar
en tu vaso de cristal? Estos terribles datos demuestran que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas del mundo actual. Luchar contra la impunidad de quien la ejecuta, contra el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas es asunto de todos. Tienes que gritar,
salir. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Jornada en segunda división con grandes titulares. El primero, cayeron tres entrenadores de una tacada en esta jornada. Manolo Jiménez en Las Palmas, le sustituye Paco Herrera. Rubén Baraja en el Sporting, le sustituye el entrenador del Sporting B, José Alberto López. Y José Ramón Sandoval en el Córdoba, le sustituye Curro Torres, oficialmente ya nombrado esta mañana. Van 8 entrenadores destituidos en tan solo 14 jornadas, una locura. Segundo titular, los 4 goles del delantero del Extremadura, Enrique Gallego, al Reus, en el debut de Rodri como técnico de los extremeños. Ya suma 13 goles Gallego, 8 suma Juan Muñoz, el delantero centro del Alcorcón, porque la tercera es la más importante. El Alcorcón es líder por primera vez en historia en la segunda división del fútbol español. Nacho Colado, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Después de ganarle ayer con mucho sufrimiento extremo, 1-0 a su rival en Santo Domingo.
Así es, se tuvo que esperar al último suspiro del partido para que el Alcorcón se alzara con el triunfo, con ese gol del central Esteban Burgos, que a la postre daba el liderato al conjunto de Cristóbal Parralo. Precisamente lo decías, ese empate de Las Palmas que le supuso la destitución a Manolo Jiménez, pero le vino bien al conjunto del Alcorcón, porque ese empate ante el Granada pues le daba la posibilidad de ser líder. Ya sabía ese resultado, salió por el partido, tuvieron muchísimas ocasiones, incluso se falló un penalti en el minuto 20, Juan Muñoz, el goleador,
no paró el portero.
A los 20 minutos de juego, sí. Un fallo, yo creo que no miró al portero porque ya estaba prácticamente
vencido.
Era
muy centrado el lanzamiento. Oyer era el portero del Elche.
Y falló, pero bueno, tuvieron muchas ocasiones. El conjunto alfarero sabía que con esa victoria era el líder. Lo intentó hasta el último segundo y ya, bueno, fue un gol. Lo hablábamos antes con Carlos, fue al estilo Vinicio, ¿no? Remató.
Sí, le dio a un rival.
Esteban Burgos remató, le dio a un rival y se coló. Fue en el último segundo, incluso ya decían que estaba fuera del tiempo. El técnico rival, el técnico Pacheta. Del Elche, Pacheta, pues se quejó de ese gol ya fuera
del tiempo.
Vamos,
que estaba cabreado como una mona, es lo que quieres decir, ¿no?
Efectivamente.
Pues eso es lo que dijo después del partido.
Esto es la grandeza y la miseria del fútbol. Yo tenía un entrenador que cuando pasaba esto, que nos pasó algunas veces, decía que esto es el fútbol y su puta madre. Hemos venido aquí y hemos dado la cara ante el líder. Y yo estoy equivocado o el gol ha sido fuera de tiempo. Y esto indigna. Pero desde aquí felicito al Alcorcón, ¿eh? Han hecho un partido serio, han cogido premio al final. Cuando estás con la flecha para arriba, pues te puede pasar esto. Pero de momento hoy hemos sido un equipo estable, compacto, ante uno de los mejores equipos, o en estos momentos el mejor equipo de la categoría.
el mejor equipo de la categoría, decía Pacheta, el entrenador del Elche. Por cierto, José Juan es el portero del Elche, no ayer, como decía yo, penalti que paró a Juan Muñoz. Esas palabras se las trasladaron al entrenador del Alcorcón, a Cristóbal Parralo, no tanto lo del tiempo, que al fin y al cabo ya no tenía solución, sino lo de que es el mejor equipo de la categoría. Y esto decía Cristóbal Parralo.
Yo sigo pensando que es anecdótico, pero ganar un partido en el minuto 94, después de haber estado intentándolo durante todo el partido, pues la verdad es que es una satisfacción y un premio para el trabajo y el esfuerzo de los jugadores. Bueno, agradezco las palabras de Pacheta. Nosotros hemos, hasta que no pita al final el árbitro, hemos seguido insistiendo, intentando encontrar ese gol que nos permita sumar los tres puntos. Y orgulloso de que al final ganar este partido de esta manera pues te da mucha confianza y nosotros pues la verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho.
Y es que son 30 puntos sobre 42 posibles, Nacho. Es una gran temporada hasta el momento del Alcorcón.
Sí, son 30 puntos, líder en solitario, un punto más que el Málaga, que es el segundo clasificado. Y están en una segunda división donde hay grandes equipos. Estamos hablando de grandes ciudades como Málaga, Zaragoza, Granada,
Pamplona,
Osasuna en Pamplona. Es decir, mucho mérito lo que tiene el Alcorcón, que se está manteniendo en estas 14 jornadas siempre en la zona alta de la clasificación. Y bueno, vamos ahora a que no se le suba la cabeza, que siga luchando. Yo creo que Cristóbal Parraro lo tiene a sus jugadores diciendo con los pies en el suelo, porque todavía, y se ha visto en años anteriores, la segunda división es muy, muy, muy larga.
Ellos creo que lo tienen claro y no van a cometer ese error. Próximo partido, Alcorcón Zaragoza, otra vez en casa, el domingo a las 8:30 en el Municipal de Santo Domingo. Y si tiene mucho mérito del Alcorcón, también tiene mucho mérito lo del Rayo Majadahonda, el equipo con el presupuesto más bajo de la segunda, que logró ayer su segunda victoria fuera de casa en lo que va de temporada.
Sí, en su debut en la segunda división, era la primera vez que lógicamente se enfrentaban en partido oficial al Numancia, el conjunto majariego, que asaltó los pajaritos y nunca, mejor dicho, dejó helados al equipo local. Magnífico el planteamiento de Iriondo, que pronto se pondrían por delante en el marcador con el gol de Iza, gol que llegó desde el punto de penalti. A partir de ese momento se sucedieron las ocasiones por parte de los dos equipos, pero tenían el punto de mira equivocado. La más clara, la ocasión, si no lo han visto, invito a que lo vean, la ocasión de Diamanká para el Numancia, que solo bajo palos, sin nadie que le molestara, mandó el balón fuera. Del posible uno le vino bien al Rayo Majadahonda, porque era el minuto 71, pues tres minutos después se pasó al 0-2 en una contra. Aitor García ponía distancia en el marcador. Ya en el último minuto del partido, el portero del Rayo Majadahonda, Basilio, detuvo un penalti, pero en la jugada posterior, pues Fran Villalba lograba el definitivo 1-2. Por tanto, victoria muy importante para el Rayo Majadahonda. E Iriondo, el entrenador majariego, que respondía así cuando se le preguntaba que la victoria, pregunta de los periodistas locales, que la victoria se debió solo a que el Numancia falló muchas ocasiones.
Ellos han perdonado y nosotros hemos perdonado. Podría ser un partido de muchos goles, ¿eh? Pues no hemos estado acertados en el gol, ellos tampoco. Sobre todo una de ellos ha sido la más clara, ¿no? Pero nosotros las hemos tenido también. Muchísimas veces llegamos más que lo contrario y no marcamos, y digo que es justo, porque tendremos que hacer cosas para meterlo, ¿no? Pero bueno, ¿sabes? La falla está el Barça, joder, ¿cómo no vamos a fallar nosotros, no?
Bueno, pues todo el mundo falla, pero al final el que acertó más fue el Rayo Majadahonda, esos dos goles, victoria importante. Y la próxima semana, que vuelve a jugar fuera de su estadio, tiene que viajar a Tenerife. A partir de las 8 se enfrentará pues al conjunto local, al Tenerife.
En un momento estamos con nuestro territorio Madrid al tanto, con el baloncesto, con motor, con más cosas, pero ayer había un súper partido en la Liga Femenina, en la Primera División, en la Liga Iberdrola. El Atlético de Madrid, que iba ganando, acabó perdiendo 2-1 contra el Barcelona. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, la Liga se pone interesante. El Barcelona consiguió sacar los tres puntos en el mini-estadio en un partido en el que las azulgranas comenzaron perdiendo. Se recortan distancias en la parte alta de la tabla. El Atleti sigue líder con 24 puntos, pero las distancias se han recortado tras el clásico. El Barcelona está un punto por debajo con 23. Keinti Robles, que marcó el gol del Atleti en el 56, tiene claro que no van a bajar los brazos.
Nos vamos con un mal sabor de boca, pero bueno, mañana otra vez volvemos a entrenar, el jueves hay otro partido, el fin de semana otro, y esto sigue, es así, no podemos bajar la cabeza, y menos el Atlético Madrid, que su lema es el trabajo y la humildad.
Fue un partido muy disputado. En la primera parte dominó el Atleti. La segunda parte, a priori, no parecía que iba a ser diferente hasta que llegó el gol del Barça, de Aitana, en el minuto 66, tras un error de Lola Gallardo, la portera rojiblanca. A partir de ese momento se cambiaron los papeles. El Atleti sufrió y el Barcelona se acabó llevando la victoria en el descuento, en el minuto 92, con gol de Dugan. Sánchez Vera, entrenador del Atleti, analizó de esta manera el partido.
Bueno, yo creo que 65, 68 minutos hemos estado por encima del FC Barcelona. Yo creo que hemos sido capaces de venir al Mini a quitarles la posesión, a jugar en espacios que nosotros queríamos. Y vuelvo a decir lo mismo, yo creo que el cómo del 1-1 nos ha hecho desplomarnos. No, creo que son situaciones que debemos de corregir, que no es la primera vez que nos pasa y que, bueno, que debemos seguir trabajando sobre eso.
Y de los otros partidos, el Madrid ganó de manera contundente 4-0 al Logroño en el redebut de Víctor Martín Alba como técnico del primer equipo. El Rayo Vallecano ganó 2-1 a la Real Sociedad y se pone octavo de la clasificación con 13 puntos.
Y esta próxima semana tenemos un Atlético de Madrid-Rayo Vallecano en la Liga Femenina. Tenemos, por tanto, derbi. El Atlético mantiene el liderato, aunque con un solo punto de ventaja sobre el Barcelona. Vamos con Madrid al tanto.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En segunda división B, la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes es el nuevo líder de la categoría después de ganarle 2-1 ayer al Pontevedra, Laura Cabrera.
Sí, después de esa victoria importante del conjunto sansero, que sigue funcionando fenomenal con esa dupla de goleadores Cristian Perales y Diego Castel, un gol para cada uno. Llevan ya ambos 6 goles y bueno, pues con la de ayer ya son 8 partidos sin perder después de 3 empates consecutivos y se pone nuevo líder porque la Ponferradina empataba ante la Cultural y Deportiva Leonesa y por mejor diferencia de goles, solo 2 más, el San Sebastián de los Reyes es el nuevo líder del grupo primero de Segunda División B.
Nos escucha ya uno de los goleadores del equipo sansero, Sergio Castel. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, Gerard.
Oye, la clasificación de hoy la coges del ANSI del Marca, le pones un marquito y lo guardamos para siempre, ¿cómo lo ves?
Pues por mí encantado.
¿Esto supera las expectativas creadas antes del comienzo de temporada o no?
Sí, por supuesto. Al final somos el equipo que somos un club humilde y en principio nuestra pelea no era esa, eso está claro. Pero bueno, luego viendo cómo vimos el equipo en la pretemporada y vimos que podíamos competir contra cualquier equipo, pues ahí nos tenéis.
Os leo, os oigo, lo primero es la permanencia, salvar la categoría, pero bueno, es que ya llevamos muchos partidos y esto no es casualidad para nada. ¿Quién puede decir que no vais a poder estar ahí bastante más tiempo?
No, por supuesto, al final son 13 jornadas ya no es casualidad, pero bueno, al final esto es muy largo, todavía quedan muchas jornadas por disputarse y nuestro objetivo es mantenernos ahí el máximo tiempo posible.
La verdad es que los números son inmejorables, ¿no? Sergio, sois el equipo más goleador de la categoría, uno de los menos goleados y bueno, pues las dinámicas a lo mejor luego van cambiando, pero sentirse en la buena onda siempre es bueno para estar por lo menos ahí entre los 4 primeros, ¿no?
No, por supuesto. Al final esos números pues lo que te dan es confianza para seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo. Gracias al cuerpo técnico que tenemos detrás y todo, pues nos ayuda a ser fieles a nuestra idea y a intentar mantenernos el máximo tiempo posible.
Buscando información para preparar la entrevista, Sergio, veía una entrevista que te hacían el año pasado, conociendo un poquito más a Sergio Castel, y hablabas de que uno de tus sueños era jugar el playoff con el Sans. El año pasado no pudo ser, quizás este, ¿no?
Sí, la verdad que sería un sueño, porque sería algo muy bonito para los que llevamos ahí algún tiempo y bueno, ¿por qué no? Vamos a intentar estar ahí el máximo tiempo posible e intentar meternos ahí en la pelea, por supuesto.
Oye, y a pesar de tus 23 años, ¿has jugado en ligas como la australiana y la vietnamita?
Sergio, yo no sabía ni que había liga en Vietnam, fíjate lo que te digo.
La verdad que eso fue un poco...
Aventura.
Loco de la cabeza, pues sí, eso es. Al final me fui a la aventura ahí, a Australia, a ver qué pasaba por ahí, para aprender inglés y demás. Y bueno, luego lo vietnamita, pues fue una apuesta con un amigo mío, un alemán, y bueno, estuve ahí 3 meses también en Vietnam jugando ahí. Y la verdad que aprendes cosas y valoras cosas que, bueno, que solamente lo ves y lo valoras cuando estás allí.
Y de ahí al Alcorcón, al filial del Alcorcón B, ¿no?
Sí, eso es.
Uh-huh. ¿Ves ahora el Alcorcón el líder de segunda y qué piensas?
Pues que ojalá que se mantenga ahí el máximo tiempo posible también.
¿Sí, no?
Es muy bonito ver equipos así que a priori no están para los ascensos estar ahí arriba.
¿Firmamos un Alcorcón primero en segunda y un Sanse primero en segunda B?
Por supuesto, que se quede ahí, que se quede ahí.
Y Sergio Castell en la Liga Vietnamita era Dios, ¿no? Supongo.
No, bueno, al final hay también extranjeros y tal, pero sí que era un poco... Pues bueno, al final ellos eran chiquitines y demás y por arriba se me llevaba todo, desde luego.
Por primera vez físicamente era superior a todos, ¿no?
Eso sí, es verdad.
Bueno, y la pareja que tenéis ahí, tú y Perales, 12 goles entre los dos, la mejor de la categoría hasta el momento, de largo, ¿eh?
Sí, bueno, al final Perales y yo pues hacemos el trabajo de intentar hacer goles, que es lo más complicado en el fútbol, y bueno, estamos teniendo la suerte de poder hacerlo y poder ayudar al equipo en ese sentido.
Pues
y
que dure.
Datos, pues, al final nos refuercen.
Que dure la racha, Sergio, nos alegramos mucho, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Sergio Castell, jugador de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, líder en Segunda División B, pero es que tenemos tres equipos entre madrileños entre los cuatro primeros.
Sí, Laura. El Fuenlabrada también, que se llevó el derbi 2-0 ante el Navalcarnero, fue mucho mejor y bueno, pues sobre todo con esa victoria ante el conjunto del Naval, que se mantiene en la tercera plaza, ahora mismo con 25 puntos y a uno tan solo del liderato, compartido con el Sanse y con la Ponferradina. Iribas fue protagonista después de ese partido, analizaba el encuentro y felicitaba a su equipo por la regularidad del mismo, ya que son ya seis jornadas sin conocer la derrota.
A pesar del resultado, ha sido un partido muy complicado, que bueno, desde la primera parte son vueltas más muy difíciles, hasta que bueno, yo creo que hemos encontrado los huecos, hemos podido adelantarnos ya en la segunda mitad, y bueno, yo creo que en el cómputo general del partido el equipo ha sido superior, y bueno, muy contentos de un gran trabajo a nivel defensivo, a nivel ofensivo. El equipo es verdad que está transmitiendo unas sensaciones muy buenas, pero bueno, esto ya somos conscientes de que cada partido es un mundo, y por tanto a pensar la semana que viene y a seguir trabajando como lo estamos haciendo.
El Navalcarnero sigue en promoción de descenso con esta derrota. El Castilla empataba 3 en el Helmántico ante el Salmantino. Un Castilla que, bueno, vio cómo se le escapaba la victoria. 1-3 ganaba a falta de 15 minutos para el final. Golazos de Frutos y también de Cristo, que están los dos de Dulce. Pero, como decimos, a 10 minutos, Fer Ruiz dio al traste con esa victoria blanca, empatando el partido para el Salmantino. El Castilla se mantiene en la cuarta plaza. Tuvimos también derbi en el García de la Mata. Se lo llevó el Inter de Madrid. 1-3. Asaltó la Cueva del Lobo, como dicen ellos, a Darbe 1, Inter de Madrid 3. Alfonso fue el revulsivo con un doblete en tan solo 2 minutos. Salió en la segunda parte e hizo esos 2 goles. Después Rufo hacía el definitivo desde el punto de penalti. Y el Atlético de Madrid se vino de vacío del campo del Guijuelo. Por cierto, que el equipo salmantino pidió aplazar el partido por falta de jugadores. Finalmente se jugó. El Atlético de Madrid, que vio cómo le expulsaban a Tachi, y al final caía derrotado en el Tierras Salmantinas. Y en tercera división, José María,
se acabó la racha.
La racha de las Rozas, después de 9 victorias consecutivas, 11 partidos invictos, llegó esa derrota, 2-0 en su visita al Getafe B, aunque dice el capitán Jaime Guadaño que no pasa nada porque siguen siendo líderes.
Algún día tenía que llegar, o sea que si ha sido hoy, pues bueno, pues asumirlo, y a pesar de todo creo que no hemos merecido perder, ni mucho menos. Hemos tenido el control del partido, el balón, y encima hemos tenido la mala fortuna de que el gol ha sido propia, pero nada, aquí los que vamos primero somos nosotros, así que vamos a por otra racha y a seguir para adelante.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y en baloncesto, el Real Madrid afronta una de esas semanas de locos y además con Jul tocado. ¿Qué pasa con Jul? Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Malas noticias, pero con precaución, porque ha sufrido un golpe en la rodilla mala. No tiene nada que ver con la grave lesión que sufrió el jugador del Real Madrid la pasada temporada, pero por precaución, aunque él quiere jugar, lo han parado los médicos y en principio va a parar unos días en una semana realmente interesante para el Real Madrid. Gran Canaria mañana en la Copa de Europa, Olympiacos el jueves en el Pireo, en la Euroliga, y el domingo clásico en el Palau frente al Barcelona. Los dos colíderes se miden cara a cara el próximo domingo, como digo, en la ciudad condal. Mejor que yo lo explica Pablo Laso lo que le pasa al ídolo del madridismo.
Pues a Sergi le vamos a parar más días, ¿eh? No te sé decir cuánto, pero a ver, es un golpe en la zona que se lesionó el año pasado, no tiene nada que ver, porque la rodilla está perfecta, pero sería absurdo forzar una situación que ahora mismo podría ir a más, por decirlo de alguna manera. Es simplemente un golpe, fuera de la lesión del año pasado. Si fuera por él ahora mismo y me está oyendo, probablemente me mataría, porque él quiere jugar y se siente que puede jugar, pero hemos pensado que lo mejor es que él trabaje bien, trabaje aparte del grupo, esté unos días y pueda recuperarse al 100% de un golpe que nada tiene que ver con la lesión de la temporada pasada. No es nada, por supuesto, grave, pero sí que creemos que debemos pararlo unos días.
17 de 18 partidos oficiales ha ganado el Real Madrid. Ayer destacó Garuba en 14 minutos, 7 puntos, 6 rebotes, 2 tapones. Este niño que tiene 16 años y que está tumbando la puerta del Real Madrid. J.C. Carroll, en el mejor momento de su carrera, negocia una semana capital para el Madrid.
Sí, como viene Gran Canaria, que es un equipo con mucho físico, que corre mucho, que tienen gente que le gusta pegar un poquito y luego... un viaje muy duro a Atenas y luego a Barcelona, así que sí, una semana muy exigente.
Derrota del Estudiantes, 84-101 contra el Barcelona. La única buena noticia, el debut del ucraniano de 18 años, Andriy Gritsa, que metió un triple además en el tramo final del partido. Buena función de Clavel, de Gentile, de Jankovic, 21 puntos, 8 rebotes del serbio, pero no le llegó al conjunto de Berrocal, que es vicecolista con 2 victorias y 6 derrotas. Tiene un partido menos, el que tiene que jugar en Murcia el próximo mes de enero, y por eso su entrenador todavía se fía del futuro a corto plazo del equipo.
Perder siempre preocupa. Me preocuparía más, evidentemente, si ni trabajáramos, ni lucháramos, ni nos rindiéramos. Me preocuparía más. Pero el día de hoy veo un equipo que, a pesar de las adversidades, siempre trabaja, siempre intenta mejorar. Pues repito, pienso que tenemos margen de mejora, sobre todo que individualmente nos miremos unos a otros para saber qué nos falta, ¿vale? Para aportar, para sumar ese equipo. No es resultadista o no. Si esto es baloncesto, claro, cuando pierdes te preocupa. Eso es evidente, no es habitual.
Y queremos también abrir una ventana para el vestuario colegial. Así se sentía Víctor Arteaga.
Pues la verdad que remontar 20 puntos a un equipo importante como es el Barcelona es muy complicado. Tienes que estar los 40 minutos concentrados para que no suceda eso y sea un partido más igualado.
2 victorias, 6 derrotas. A mí me sorprende, viendo la plantilla que tenéis este año, os está costando bastante entrar en una buena dinámica en el campeonato de liga.
Sí, la verdad que hemos tenido un mal arranque. Pero bueno, la verdad que tenemos que seguir, queda mucho, entonces cada semana tenemos que ir mejorando, intentar sacar partidos fuera, que son importantes también, e intentar ganar a equipos importantes como el Barcelona o el Madrid, que vienen pronto, entonces hay que estar mentalizado 100%.
Qué gran segunda parte del Fuenlabrada en Badalona para conquistar una victoria histórica, parcial de 36-62 en la segunda parte. Muy bien la segunda unidad, jugadores como Mar García, Yorka y, por supuesto, el esloveno Luka Rupnik. La mala noticia, se ha lesionado Popovic, lesión muscular. Le están haciendo pruebas ahora mismo, pero se va a perder varios partidos con el Montaquit Fuenlabrada. La semana europea, recordamos del Toro, Gran Canaria, Real Madrid mañana en la Copa de Europa, Liezcabelis, Fuenlabrada el miércoles en la Champions y Olympiacos, Real Madrid, segunda jornada de Euroliga, el próximo jueves en el Pireo.
Y además, las vigentes campeonas de Europa de baloncesto, la selección española, se ha clasificado ya, incluso a falta de un partido todavía por disputarse para el europeo del próximo año.
Van a defender título en el Eurobásquet de Serbia y Letonia. Somos las actuales campeonas, 5 de 5 en estas ventanas FIBA. Hay un partido pendiente el miércoles contra Ucrania en Melilla, pero como siempre, sensacional trabajo del equipo de Lucas Mondelo, un equipo ganador que, repito, el año que viene defenderá el título de campeones de Europa.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Vamos con el Mundial de Motociclismo. Que se acabó ayer en Cheste bajo un diluvio que incluso dinamitó la prueba de MotoGP. Se retira Dani Pedrosa, uno de los grandes, 54 triunfos en su carrera, 3 títulos de campeón del mundo, 2 de 250, 1 de 125. Esta gran ovación es la que le dieron ayer en la gala de la Federación Internacional de Motociclismo. Y atención a lo que dijo también el propio Pedrosa.
Ladies and gentlemen, Dani Pedrosa, MotoGP legend.
Hoy en verdad he tenido un regalo, que han sido dos carreras en cambio de una. Es un poco raro en el hecho de que estos días todo el mundo tiene palabras bonitas. Me hubiera estado mejor más a menudo, pero bueno.
Dani Pedrosa, que se quejaba de que no le hubieran sido más amables con él en los últimos tiempos y no solamente en el día de su despedida. Juanma Fernández, director de Pole Position, esta noche a las 12, toda la información del motor aquí en Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Se va Pedrosa, que es uno de los grandes para nosotros, claro.
pues uno de los grandes. Y yo creo que nunca llegaremos a valorarnos el mérito que tiene, que con sus 53 kilos y 160 centímetros haya podido estar luchando con los más grandes después de 18 temporadas y 295 carreras. Ahí es nada, ¿eh?
Lástima que este año no haya podido conseguir ni siquiera un triunfo, ¿no?, en lo que va de temporada. Se ha ido de vacío.
Pues una pena, y el mismo Dani lo reconocía este fin de semana. Ha tenido durante todo el año muchísimos problemas para poder calentar el neumático, derivado también de su envergadura, y esto al final pues le ha supuesto no poder estar luchando en muchas de las carreras, y también en lo anímico, ¿no? Saber que te vas a retirar, o que estás por lo menos planteando de dónde vas a estar el año siguiente, yo creo que le ha mermado y mucho en esta última parte de la temporada.
Marc Márquez, que ayer se cayó, ganó Dovizioso, 13 caídas en la carrera de MotoGP, se llevó esta ovación cuando por la noche le daban el galardón de campeón del mundo.
MotoGP World Champion Marc Márquez.
Ovación para Márquez e incluso ovacionado por Rossi, Juanma.
Pues sí, yo creo que estamos viendo, ¿no?, en estos últimos días, que entre Puyo Valentino y Marc Márquez las cosas nunca llegarán a estar bien, pero por lo menos son más cercanos, se reconocen el uno al otro el mérito, y ayer ese detalle bonito aplaudiendo a Valentino Rossi presente en esta gala.
Y por supuesto para nosotros, siempre muy especial, Jorge Martín, el madrileño de San Sebastián de los Reyes, campeón del mundo de Moto3. Este era el momento en que le entregaban el galardón.
Ladies and gentlemen, the 2018 Moto3 World Champion, Jorge Martín.
Jorge Martín, gran sonrisa, gran ovación. El próximo año lo tendremos en Moto2, Juanma.
En Moto2, y ahora le vamos a ver muy prontito ya en los test, en esa nueva moto en la que tiene que estar el próximo año. Qué gran futuro tiene Jorge, por fin tenemos un campeón madrileño en motociclismo. Yo creo que nos va a dar muchas, muchas alegrías.
Y este fin de semana también ha habido coches, no Mundial de Fórmula 1, que se cierra el próximo fin de semana, sino Mundial de Resistencia, que ha pasado con Alonso, que ha sido segundo en Shanghai.
Y con polémica, porque Fernando Alonso, antes de la última parada en box, iba primero con una diferencia suficiente, pero posteriormente una decisión del equipo en la que le hicieron parar más tarde, pues concluyó con que la situación fue contraria. Salió después de su compañero de equipo y van ahora mismo primeros en el Mundial, pero con tan solo 5 puntos de diferencia en el campeonato.
Y quedan 3 pruebas todavía para el final de este Campeonato del Mundo de Resistencia en este año. Acabará en 2019. Juanma, te escuchamos esta noche. Un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo muy fuerte.
Nosotros nos vamos esta noche a las 9, más información deportiva con Rodrigo de Pablo. Amplia entrevista, por cierto, con Alberto García, el portero del Rayo Vallecano. Seguro que va a decir cosas muy interesantes. Os quedáis con la información con Felipe Serrano. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.